cuerpo necesita agua. Hacen falta lluvias consistentes en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Extremadura. Así que, ordenadita, bienvenida sea la lluvia. Y seguro que varias veces al día te haces esta pregunta. Es una pregunta sencillita, que repetimos constantemente. Escúchame un segundo. ¿Cómo estás? Y la respuesta que damos es casi siempre la misma. ¿Bien y tú? Pero sabemos que la mayoría de las veces ese bien no es como nos sentimos realmente. Lo decimos porque es lo socialmente aceptado. Y porque no vas a estar con tus problemas todo el día en boca de todos. La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y a otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos por cuarto año consecutivo. Son datos del estudio Mental Health Day de Ipsos. Muchos españoles consideran que les preocupa más que el cáncer o la obesidad o las enfermedades neurodegenerativas. Y en los jóvenes todavía es más preocupante. ¿Sabías que en el primer semestre del año pasado 174 menores de edad se quitaron la vida? Y te hablo solo de los primeros 6 meses del año. En todo 2023 fueron 354. Estos son los últimos datos oficiales que tenemos. ¿Qué dicen los expertos? Pues los expertos apuntan a que el acoso escolar es una de las causas principales, pero no solo, ¿eh? El acoso en casa, la violencia infantil en el entorno, el mal diagnóstico, el no diagnóstico, el estigma, el llegar tarde al especialista cuando las señales de alarma eran evidentes porque la madre piensa una cosa y el padre piensa otra. Mira, el cerebro es el órgano más maravilloso del cuerpo humano. Es el más complicado y es el más desconocido. Pero cada vez tenemos mejores especialistas, más investigación, más ciencia que nos ayuda a curarlo. Los datos además son espeluznantes. Se estima que este año los costes totales de atención sanitaria y cuidados informales, es decir, la familia a cargo, las contrataciones a cargo, van a superar los 60.000 millones de euros. Los problemas de salud mental son la segunda causa de baja laboral, el 18% de los días de baja en el régimen general el año pasado. Pero si es grave en la población adulta, imagínate en la población infanto-juvenil. Mira, yo creo que es urgente tomarse estas cosas en serio, para que los problemas de verdad sean abordados con profesionalidad y, sobre todo, a tiempo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pedro Sánchez insiste en que no hay indicios de financiación irregular en el PSOE.
Y a la vez reconoce que el partido le ha pagado en ocasiones en efectivo. Ha dicho en la SER, el presidente del gobierno lo defendía así.
Lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace
viajes. ¿Usted recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su trayectoria en el Partido Socialista?
Pues mire, yo no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Pero yo cuando veo que el Partido Popular, en fin, confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no?
Efectivamente, las liquidaciones de gasto es con dinero en efectivo. Las liquidaciones de un gasto que no se sabe qué gasto ha sido o que se hace con dinero que no es en efectivo, porque no se sabe de dónde viene, es dinero negro. Perdona, Ángela.
No, te decía que hablando de dinero en metálico, Ábalos ha pedido al Supremo que le designe un abogado de oficio para que este le asista en su declaración mañana por el famoso informe de la UCO que revela que Ferraz le daba en sobres dinero en metálico.
Más cosas, Feijóo presenta su plan migratorio.
Con el fin de frenar la inmigración irregular, apuesta por cambiar la ley de extranjería, la del Poder Judicial o el Código Penal para expulsar a quienes delinquen. El líder del PP subraya la situación en la que la migración se encuentra en España.
Miles de seres humanos mueren cada día engañados por las mafias, y esa es la más dura ilustración de que el gobierno ha perdido el control. Pero también lo es que cientos de miles de personas vivan irregularmente en nuestro país, mientras cientos de miles de puestos de trabajo están vacantes.
El Papa pide sostener a la familia y proteger a la vida en todas sus etapas.
Palabras de León XIV en su visita oficial al presidente italiano Sergio Mattarella. El Papa ha pedido trabajar por la paz y promover los principios y justicia y también la equidad y la cooperación entre los pueblos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Nueva lesión en el Barcelona, ahora, bueno, el favorito de mi hijo Pepe, Robert Lewandowski.
Lo acaba de comunicar el club, el delantero polaco se une a la lista de lesionados del Barcelona, rotura muscular. Preguntamos por su importancia, Elena Condis.
Según hemos podido saber, estará unas 3 semanas de baja Lewandowski si todo va bien por esa rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dice adiós al clásico, como también dijo adiós Dani Olmo, y Joan García no estará recuperado. Por el camino se va a perder seguro Girona, Olympiacos, Elche, el partido del Bernabéu, y veremos si llega el 5 de noviembre en Brujas. Problemas para Hansi Flick porque este sábado contra el Girona sí que es cierto que se esperan altas médicas de la mini Fermín, que llega Ferran Torres tocado, así que al 100%, el único delantero que estará al 100% será Ronny Bardaggi.
Rafael Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, en vísperas del España-Bulgaria de esta noche en Valladolid, acaba de tender la mano a los clubes ante los conflictos por los lesionados.
Hay ahora mismo una coordinación, yo diría que prácticamente perfecta, con los directores deportivos de cada uno de los clubes de España, también a nivel internacional. Y por lo tanto, bueno, yo no puedo más que, como digo, estar muy, muy agradecido al esfuerzo que los clubes hacen, porque al final son quienes les contratan, pero en este sentido tengo que decir que el ambiente que se respira en torno a los jugadores y a la propia selección y también a los clubes del fútbol profesional para con la Federación Española es un ambiente extraordinario, ¿no?
Contamos este partido, el España-Bulgaria, en el tiempo de juego. Y nada, mandamos ánimos a Lewandowski y a Pepe.
Claro, sí, que estará no deprimidísimo. Gracias, luego, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy es el día de las preguntas. Oye, ¿tú comes sano? 7 de cada 10 consumidores consideran que es más caro comer sano, según un estudio de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Y hoy en Mediodía COPE hemos querido comprobar si esto es así, si la inflación afecta en mayor medida a los productos de la dieta mediterránea que a los alimentos más industriales y menos saludables. Si tienes que salir todas las semanas corriendo detrás del carrito de la compra o del tomate que se te escapa porque el precio no hace nada más que subir, o lo puedes coger. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y la respuesta claramente es sí, ¿no?
Pues sí, el precio de los alimentos se ha disparado más de un 30% en España en los últimos 4 años, pero la subida ha afectado más en este tiempo a los alimentos frescos y saludables, que son esos que nos aportan vitaminas, minerales y fibras.
O sea, que cuando corro detrás del carrito es verdad.
Sí, sí.
Porque no llego.
Pierdes todos estos nutrientes fundamentales porque no te da, porque cada vez es más caro y se han encarecido más que otros menos saludables y que además concentran mayor número de oferta, que son esos procesados con alto contenido en grasa, sal y o azúcar y de escaso valor nutritivo. En Feedstore, que es una empresa especializada en comida saludable online, han hecho el experimento. Han comprobado cómo una cesta semanal con fruta, verdura, fresca, legumbres, aceite de oliva, huevos, yogur natural, frutos secos y pan integral es de media entre un 12 y un 18% más cara en función de la calidad, la ciudad y el supermercado que un carrito compuesto por bollería, aperitivos, refrescos, platos preparados, embutidos, cereales y pan de molde. ¿Es posible comer sano y a la vez barato? Pues esto es lo que le hemos preguntado a Luis Cañada, experto en alimentación.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo y tienes que renunciar a otras cosas para poder hacer esa cocina. Y hoy en día lo que prima es el tiempo.
Fíjate, en España siempre ha sido barato comer sano.
Pero ahora
hasta hace 8 años.
Está complicando.
Pero siempre ha sido barato comer sano. Para la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Carmen Pérez Rodrigo, si simplificamos, no necesariamente es necesario pasar tanto tiempo en los fogones.
Hervir unas verduras al vapor, preparar una ensalada, algo de carne a la plancha, como pueden ser unas pechugas o pescado, o preparar una tortilla o un revuelto, pues tampoco requiere excesivo tiempo. Y con ello estamos preparando platos muy saludables.
Claro, lo que requiere es ganas. Sí,
y últimamente faltan ganas para casi todo, ¿no?
Y que también los productos que menciona han subido bastante de precio. O sea, son rápido de hacer, pero no quiere decir que sea barato.
Baratos, claro. Fíjate, con la carne de vacuno, Carmen, un 15% más cara que hace un año. Los huevos, un 18% casi más caro. Estos son índices del índice de precios al consumo, ¿no? Del INE.
Totalmente, con septiembre, sí.
Exacto. Bueno, pues equilibrar el coste de la cesta de la compra saludable pasa, entre muchas cosas, por planificar los menús, ¿no?
Si vas con previsión, los costes los puedes reducir muchísimo. Que no decir, pues no tengo nada de comer, voy al súper ahora, compro para hoy, para mañana otra vez estoy en las mismas condiciones, y obviamente eso tiene un coste. No es lo mismo coger algo que no necesitas una vez a la semana que coger algo que no necesitas cada día.
Los famosos caprichos, ¿no? Por eso nos recomiendan ir con una lista de la compra y ceñirnos a ella. Yo creía que era más barato también comprar a diario que hacerlo semanal o quincenalmente, pero por estos caprichos puede que no siempre nos salga a cuenta, ¿no? Yeah. Y fíjate lo que decía el último informe de la OCU, ¿no? Pues ¿qué nos gastamos cada año en la compra? 6.259 euros, cifra récord en 2025, con una subida media de la alimentación del 2,5%, que aumenta más. 6,7% en el caso de los productos frescos, dentro de ellos 8% frutas y verduras, y si sumamos ya pues el pescado, 3% más caro, o las carnes, 7% más caro, pues la verdad es que la factura se va encareciendo un montón.
Bueno, la verdad es que comer sano está por las nubes. Cuéntame, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, además de organizar y planificar muy bien los menús, limitando esos caprichos, esas cosas que verdaderamente tampoco necesitamos, es esencial evitar el desperdicio alimentario. Podemos también priorizar los alimentos más básicos dentro de los saludables, como legumbres, patatas, arroz, pasta, fruta y verduras, preferiblemente, eso sí, de temporada y de proximidad, que son más baratas. También podemos apostar por los congelados, cuyo valor nutricional es similar al fresco. Nos puede ayudar además el llamado batch cooking, o cocinar muchos platos a la vez en cantidades suficiente para toda la semana, bueno, o para congelar.
Esto, si me estás oyendo, es lo que tradicionalmente llamamos invertir el fin de semana en hacer las albóndigas y las croquetas.
Exactamente.
Que ahora se llama batch cooking. Oye, qué bonito.
Para toda la semana o para congelar. Y muy importante también, pues comparar precios, como no, entre supermercados y todo, porque según la OCU, pues el ahorro anual medio entre comprar en el establecimiento más barato o el más caro es de más de 1.100 euros en España y supera los 4.000 euros en las grandes ciudades como Madrid.
¡Qué barbaridad! Gracias, Carmen.
A ti.
Bueno, hemos querido trasladar estos datos al mundo real. Vamos a hacer un caldo. Y hemos comprado una bandeja de arreglo para puchero, dos puerros, cuatro zanahorias, una cebolla. En total, unos 11,52 euros. Si hacemos el caldo ya comprado, nos cuesta 9,92. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú estás ahora mismo en la puerta de un supermercado. Oye, la gente que te dice, ¿cocina o no cocina? El batch cooking.
Pues sí, Pilar, o a la gente le cuesta reconocer que tira de productos precocinados, o es verdad que prefieren rascarse el bolsillo y ganar en calidad, aunque eso suponga echar más tiempo en la cocina, porque todo el mundo al que he preguntado me ha contestado que prefiere preparar su propia comida y controlar bien lo que come. De hecho, Valentina, para que le salga más económico, pues hace eso que tú decías, cocinar mucha cantidad y congelar.
Lo hago todo fresco. Lo preparo y pongo etiquetas para 15 días. Ahorro tiempo, dinero también.
También influye, Pilar, claro que la gente con la que me estoy encontrando aquí en el súper hasta ahora es gente más mayor, que tiene más tiempo para cocinar, más posibles, y que apuesta sobre todo por la salud, como es el caso de Beatriz y Juan Diego.
Ya somos en casa nada más que mi marido, la chica y yo, y ya no miro ya eso, prefiero comprar fresco, porque es más sano también, ya nuestra edad. Tengo 84 años, o sea que...
Hago compras, voy al mercado además. Sí, todavía queda algún mercado, sí, mucho más caro, sí.
Por lo tanto, la gente en el mercado va a comprar todos los días. Claro, es que te tenías que haber ido no al mercado, sino a un supermercado. A ver,
no, aquí estoy en un supermercado, pero es que lo hay de todo, que quieren mercado y supermercado.
Bueno, vigila, porque seguro que se van a los precocinados en algún momento. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hablando de la cesta de la compra y de alimentos saludables y productos ultraprocesados, te preguntamos en Mediodía Cope. ¿Has cambiado tus hábitos de consumo por el precio de los alimentos? Si no, te queremos escuchar. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-831583. ¿O eres de las del batch cooking? Bueno, pues de un sablazo a otro. El que te van a pegar cada vez que llevas al supermercado y el que te puedes llevar como seas autónomo. Y vamos a tomárnoslo con un poco de alegría.
Pero este sablazo o atraco, yo llamaría atraco, que se pretende dar a los autónomos, va desde los 600 euros en los próximos 3 años a aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al año a 4.000 euros, a los 7.500 euros para aquellos autónomos que están en los tramos más altos.
Es que no hay forma. Esta es la denuncia que ha hecho esta mañana el presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos, Lorenzo Amor, aquí en Herrera, en COPE. El atraco que plantea el gobierno a los 3,5 millones de autónomos que hay en España y que viene sobre el atraco anterior. Hablamos de un incremento progresivo de las cuotas en 3 años en función de los ingresos. Ese incremento iría de los 17 a los 206 euros más al mes, empezando desde enero del año que viene. Por ejemplo, un autónomo que a día de hoy ingresa neto 8.040 euros y que paga 2.400 euros al año en cotizaciones sociales, en 3 años será 3.025. ¿Que ingresa 72.000 euros y ahora paga 7.000 euros al año? Bueno, pues ojo al dato, 14.500 euros dentro de 3 años.
Me atrevería a decir que la mitad de los autónomos, con la propuesta que pretende el gobierno llevar a efecto, la mitad de los autónomos pagaría más de 2.000 euros de cotización en los próximos 3 años.
También te digo que lo que pretenden hacer con los autónomos es lo que ya hacen con millones de pymes en este país. Te recuerdo que el 38% de tu salario bruto, como asalariado, se paga cada mes en cuotas sociales para pagar las pensiones. Esto es una burrada. Fíjate, yo propongo, por ejemplo, que las empresas del IBEX 35, que parece que esto les da lo mismo, pues en vez de pagar un 38, paguen el 50% y así a las pymes les descarguen de esta burrada, ¿no? Los autónomos piden 2 cosas al gobierno: que escuche sus reclamaciones y que pisen más la calle.
A la vicepresidenta del gobierno, a los ministros, que salgan a la calle, que salgan de la burbuja de los datos macroeconómicos. La mayoría de las empresas y de los autónomos que generan empleo, que son aquellos que tienen entre 1 y 3 trabajadores, llevan ya 2 años consecutivos destruyendo empleo.
Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, tú has estado hablando con varios autónomos de pequeños comercios de Madrid. ¿Qué te están contando?
Están cansados de tanta subida. He hablado sobre todo con dueños de pequeños comercios, peluquerías, floristerías, estancos, y en general comparten esa sensación de que no dan abasto. Ellos hablan de 2 factores, las constantes subidas de impuestos y la falta de derechos. Escucha a Susana, ella tiene un herbolario.
Yo he dado a luz y he tenido que renunciar a la baja maternal de 4 meses y seguir trabajando porque no me llegaba, con lo que me daban no me llegaba para cubrir gastos de alquiler, incluso para poder contratar a una persona en mi lugar.
Te voy a decir más, Pilar. Les he preguntado si ellos estarían de acuerdo con pagar más impuestos a cambio de recibir más derechos. Y la gran mayoría coincide en que sí. Claro, hay que ponerse en su piel. Si te pones malo o tienes un hijo, como decía Susana, o necesitas cualquier baja, nadie te cubre la espalda. Si esto fuera porque no pagan impuestos, pero es que esa no es precisamente su situación. Fíjate, Natalia es dueña de una floristería, Ana peluquera y Fermín vende medallas y trofeos.
La cuota de autónomos, los seguros sociales, pago porque voy por módulos, pero también pago los módulos, pago otro impuesto de la seguridad social.
El IVA, y que es bastante, y pues todas las cosas que pagamos los autónomos.
No. Yo creo que más impuestos no se pueden pagar. Los derechos hay que adquirirlos de otra forma, pero más impuestos no se pueden pagar.
Oye, ¿y en qué se resume todo esto? Pues en esa condición que amenaza desde el fondo.
Normalmente somos empresarios que no tenemos dependientes, en mi caso, por ejemplo, porque no tenemos para pagar los dependientes, y que, claro, cada vez nos van subiendo más. Yo no tengo derecho a paro, no tengo derecho a nada, y un negocio como el mío que está en el limbo, pues yo no sé qué va a pasar, la verdad.
Lo decía Luisa, que tiene una tienda de coleccionismo, la amenaza de tener que cerrar, Pilar.
Qué barbaridad. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta buenas tardes. Es que es brutal, ¿eh? Fíjate, tú dices desde una tribuna que quieres un ecosistema emprendedor, de startups, de jóvenes, porque claro, ya no hablas de empresarios, pues está mal visto, las llamas emprendedores. Y es que te los cargas con las cuotas de los autónomos. Es insólito. Vámonos a Gaza. ¿Y por qué nos vamos a Gaza? Porque hoy es el día después.
de la firma de la primera parte del plan de paz. Y ahora toca pensar en los siguientes pasos.
Ha empezado, o sea, ya ha empezado en lo que se refiere a la fase 2. Y como saben, las fases están un poco entrelazadas. Pueden empezar a limpiar. Miras a Gaza, necesita mucha limpieza. Por eso cuando hablé de los escombros en mi discurso usé la palabra escombros. Son escombros multiplicados por 10.
Donald Trump ya está en Washington después de su paseo triunfal por Israel y por Egipto, en donde sí ha firmado, lo sabes, la tregua que ha permitido liberar a los rehenes israelíes vivos que seguían en manos de Hamas y sacar de la cárcel a prácticamente 2.000 presos palestinos. Ahora, siguiendo ese plan, lo que toca es empezar a negociar, pues, quién va a controlar la zona en esta fase de transición. Esto no es fácil, ¿eh? La propuesta de Trump es que el ejército de Israel se la entregue a la Fuerza Internacional de Estabilización que ha diseñado Estados Unidos junto a Israel y a los países mediadores como Egipto o Jordania. Pero ¿cómo está este plan? Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues nos fijamos en la situación de Gaza en el día después, como dices, la imagen hoy es la de la población regresando a sus hogares en una Gaza inhabitable. Fíjate, el 90% de las casas en el enclave están destruidas. Según la ONU, la reconstrucción de la franja va a requerir de al menos 70.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deberían ser invertidos en los próximos 3 años para poder hacer viable la vida en un territorio que tiene 55 millones de toneladas de escombros. Una reconstrucción que va a tardar décadas en llevarse a cabo y que va a necesitar de donaciones de otros países y también de la participación privada, apuntan. En cuanto a la ayuda humanitaria, la que ya se encuentra dentro de la franja de Gaza, principalmente desde el pasado domingo, pues ha empezado a moverse más fácilmente, pero la entrada de camiones con nuevos suministros sigue siendo complicada y muy lenta también. Así lo subraya la ONU, que ha informado de que tiene casi 120.000 toneladas de ayuda listas para entrar en el enclave. Por su parte, también sobre el terreno, los terroristas de Hamas han denunciado en las últimas horas que el ejército israelí ha matado a al menos 3 personas en la ciudad de Gaza que trataban de llegar a sus casas. Según Israel, habían traspasado la denominada línea amarilla acordada en el plan de paz.
Gracias, Sandra. ¿Y Donald Trump cómo habrá aterrizado en Washington? David Alandete, buenos días para ti. Bueno, madrugadas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A tus 7:22 de la mañana. Oye, menudo viaje, ¿no? El de Trump a mayor gloria.
Sí, ha regresado triunfal el presidente. Llegó ayer, que por cierto, le preguntaron ya de madrugada a su regreso cuál era el balance y decía que se había llevado muy bien con los líderes fuertes y mal con los líderes débiles después de este viaje. Y sí, realmente regresa triunfal, hasta le recibe la portada de la revista Time con el glorioso y...
Bueno, bueno, la vi anoche, es espectacular. O sea, ¿quién iba a decir que Time iba a dedicar un portadón así en el que hasta le hace Photoshop con el pelo?
Sí, él se ha quejado, siempre él, muy pendiente de su imagen, ha dicho que la foto no le favorece, aunque el contenido por fin le gusta, por fin la prensa dice que le está tratando bien. Y sí, efectivamente vuelve victorioso y con el aplauso. Incluso Barack Obama, uno de sus viejos adversarios, le ha reconocido el haber negociado esta paz. Así que vuelve victorioso Trump a la Casa Blanca hoy.
Oye, y tiene un nuevo objetivo, ¿no? Que es la guerra. Bueno, un nuevo viejo objetivo, porque su primer objetivo siempre fue Ucrania. Ahora, ¿tú qué crees que va a hacer?
Bueno, tiene varias cosas en la agenda esta semana el presidente. Hoy recibe a Javier Milei. Hay un pequeño escándalo con Argentina porque va a destinar bastante dinero a un pequeño rescate.
Millones de dólares, ¿no? He visto.
Y hay inquietud dentro del gobierno estadounidense porque Argentina está comprando mucha soja a China y Estados Unidos también vende soja. Ese es el primer punto en su agenda. Y al final de la semana, el viernes, recibe a Zelensky. Su siguiente asignatura pendiente es negociar la paz con Ucrania y Rusia, y se lo ha marcado. Y esto ya, Pilar, si no le han dado el Nobel de la Paz este año, está que lo quiere como sea para el año que viene.
Yo no sé de qué color va a tener que ser la próxima alfombra que le ponga Putin.
Con neón, con luces, le va a tener que poner.
¿Te imaginas a un sitio de lucecitas que le lleve? Bueno, bueno, qué foto. Alandete, gracias, buen día.
Gracias a ti, hasta luego.
Tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica Álvarez.
¿Qué tal, Pilar? Claro que sí, te hago una pregunta. ¿Tu casero se ha pasado?
¿Mí?
Sí, a ti y a todos los oyentes. ¿Tu casero se ha pasado con la subida del alquiler? Ojo, ¿eh? ¿Te han despedido y no te quieren pagar lo que te corresponde? Pues llama a Legalitas y te van a ayudar. Porque con tu suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y este mes, por un precio inconformista que incluye además la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Ya sabes que hoy estamos hablando de la cesta de la compra, los alimentos saludables y los productos ultraprocesados. Hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿has cambiado tus hábitos de consumo por el precio de los alimentos? ¿Eres como yo de las que corre detrás del tomate porque nunca llegas al precio? Esto es lo que nos estás contando.
Comprar productos sanos, tanto pescado, carne, verdura. Sí, aprovechamos algunas ofertas, eso sí, pero comida saludable 100%.
Si no puedo comer pescado dos veces a la semana, pues como pescado una vez a la semana. Pues me quitaré a lo mejor de otras cosas que no valen para nada, pero la comida es sagrada.
La industria y sanidad deberían preocuparse por el uso de los aditivos que ponen en los productos elaborados. Son bastante perjudiciales para la salud.
Con la subida de los precios me meto más en la cocina para ahorrar en las comidas de diario. Haces unas lentejas y comemos cinco.
Dicen, es que es barato. Y lo barato a la larga sale caro.
Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-831583. Esto es Mediodía COPE. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y estas son las noticias que tienes que conocer este 14 de octubre a esta hora. Por ejemplo, la declaración mañana de José Luis Ábalos en el Supremo marca la semana para el gobierno, por lo que pueda o no decir el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez a cuenta del informe de la UCO que revela que el Partido Socialista le pagaba de forma recurrente en dinero en efectivo. De momento, hoy Ábalos ha pedido que le asista un abogado de oficio.
Después de haber renunciado a su defensa por discrepancia, Sánchez sigue negando que en el PSOE haya financiación irregular, defiende además la inocencia de su mujer y de su hermano e insiste en sus críticas contra Ayuso por no crear en Madrid una lista de médicos objetores de la práctica del aborto. La presidenta regional es muy clara, no quiere lecciones.
¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto, en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos.
Entre tanto, en el Parlamento de Navarra ha arrancado ya la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Belate.
Lo ha hecho con la declaración de Jesús Polo, el presidente de la mesa de contratación. Este ha negado que recibiera instrucciones para que Servinavar, la constructora de Santos Cerdán, fuera la adjudicada para realizar las obras. Sin embargo, ha admitido que no puede garantizar la ausencia de corrupción en ellas.
¿Puede asegurar, señor Polo, que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Belate?
Puedo asegurar que no la hay, por lo menos en lo que a mí respecta.
Le repito la pregunta, no le he preguntado en lo que usted respecta. ¿Puede asegurar que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Belate?
No.
Pues más claro agua. Y en Barcelona, Alberto Núñez Feijóo ha presentado el plan migratorio del Partido Popular, Ángela.
Anuncia una reforma profunda de la política migratoria con reformas en el Código Penal o en la Ley de Extranjería para expulsar de España quienes cometan delitos y también el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad. Feijóo apuesta por un control a quienes reciben subsidios o ayudas públicas.
Las prestaciones que son concebidas para quienes más lo necesitan no podrán convertirse en una forma de vida para nadie de forma permanente. No tiene ningún sentido que 500,000 de personas inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de trabajar y sin intención de cotizar.
Efectivamente, no tiene sentido.
Feijóo, además, Pilar, ha exigido más contundencia contra las mafias. Precisamente hoy Salvamento Marítimo ha rescatado 230 personas que a bordo de un cayuco trataban de llegar a la isla canaria del Hierro.
Gracias, Ángela.
A ti, Pilar.
Cuento que el 59% de los españoles no se sienten satisfechos en su trabajo. ¡Qué barbaridad! El 59%... Bueno, mira, si me estás escuchando ahora mismo y tienes hijos o nietos, lo más importante es que estudien aquello que les gusta. No les vuelvas locos con si tienes salidas, si no tienes salidas. Que estudien aquello que les gusta. Porque la vida te la vas a pasar trabajando en un sitio y conviene que tu trabajo te guste. Esta es una encuesta realizada por Sigma 2 que además nos sitúa en el puesto 27 de satisfacción a nivel mundial por detrás de países como Irak, Albania, Rumanía o México. ¿Cómo se mide realmente la satisfacción? ¿Qué es un trabajo decente? ¿Hay trabajos indecentes? Hemos preguntado a distintos trabajadores. Pablo, por ejemplo, nos cuenta que lo importante para él es el grupo, los compañeros.
Me siento muy realizado porque me gusta lo que hago. Siempre rodeado de un buen equipo y de buena gente, las cosas son mucho más fáciles. Ir los lunes a la oficina y saber que, pues eso, que me gusta lo que hago, que estoy contento, que estoy rodeado de gente buena, me da una paz mental que, no se paga con dinero.
Ah, mira. Yo acabo de aprender que llegar a un sitio con buen rollo es decente. En el caso de Teresa, a su trabajo le falta mejorar en conciliación.
El tema de la conciliación se hace muy complicado y además está pues todo el asunto de que los sueldos tampoco te permiten ir con tranquilidad con la escuela infantil.
¿Tiene la decencia o indecencia algo que ver con la conciliación? Para saber qué es realmente un trabajo decente, un trabajo que contribuye a nuestro bienestar, vamos a hablar con Bárbara Calderón. Ella es la coordinadora del Área de Creación de Conocimiento de la Cátedra de Impacto Social de Comillas ICADE. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yo no sé si me he hecho preguntas que no debería haberme hecho en antena, pero realmente a mí si hay buen rollo o mal rollo en un sitio, ¿eso tiene que ver con la decencia o con la indecencia de un puesto de trabajo?
Tiene que ver. Y hacerse preguntas siempre es bueno, así que partamos de ahí. Eso es lo que hacemos en la cátedra, ¿no? Tenemos un think tank con 90 organizaciones, con grandes empresas, con administraciones, con ONGs, y nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Entonces hemos valorado que un trabajo decente tiene que ver con esto, con la satisfacción en el trabajo, con las condiciones laborales, o sea, la conciliación es fundamental, efectivamente, con el salario, pero con el sentido y el propósito, tiene que ver con otras cosas que a veces pensamos que son demasiado intangibles.
Y con que te guste tu trabajo.
Y con que te guste, por supuesto. Ese sentido propósito tiene que estar muy alineado con tu forma de entender.
Porque cuando me han pasado los datos que el 59% de los españoles no se sienten satisfechos en su trabajo, yo no sé qué edad tendrá ese 59% de los españoles, pero sí que es cierto que en las últimas décadas lo que decimos a nuestros jóvenes es que busquen un trabajo que les permita vivir y no aquello que es lo que les gusta. Y yo siempre he pensado, no, es que hay muchos médicos, o es que hay muchos periodistas, o es que hay muchos abogados. Bueno, ya, pero tú tienes que estudiar, o muchos fontaneros, tienes que estudiar lo que te gusta, porque es que muchas horas de tu vida las vas a dedicar al trabajo. Y por lo tanto, dentro de que igual no tienes una vocación, conviene buscar aquellas cosas que te hacen feliz, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es que la satisfacción. Y nosotros hablamos de impacto social, que al final tiene que ver con las mejoras en el bienestar de las personas. Y ese bienestar tiene aspectos tangibles, el salario, las condiciones que complementan ese salario, pero también aspectos intangibles que tienen que ver con ese entorno, con ese sentirse en familia, sentirse en confianza, poder ser tú mismo, poder ser creativo. Todo eso tiene mucho que ver con un trabajo que te realice en tu propósito y como persona, ¿no?
Digamos que esas cosas medirían lo que es un trabajo decente.
Exacto.
De aquello que no lo es, ¿no?
Exacto. Y lo que también vemos es que las empresas pueden tener un mayor impacto social si escuchan a sus trabajadores, a sus personas trabajadoras, que puedan desarrollarse plenamente en todas sus potencialidades y desde ahí mejorar el impacto social de la empresa también, o de la organización, de la ONG, de la administración.
De lo que
esto
sea.
Afecta a cualquier ámbito de la sociedad.
Claro, claro, claro. ¿Qué se considera un salario justo y cómo se relaciona con el concepto de trabajo decente?
Vaya pregunta.
Sí, es
difícil.
¿Qué es justo, qué es injusto?
A ver, justo tiene mucho que ver, bueno, con los estándares internacionales, tiene que ver con el nivel de vida del lugar donde se produce, tiene que ver con los estándares del sector, es decir, es un ajuste muy medido y que muchas veces vamos siempre al salario mínimo, pero muchas veces es necesario preguntarnos, ¿podemos ir más allá del salario mínimo?
Pero el salario,
y un salario
mínimo
que sea digno para las personas.
El salario mínimo hasta ahora, hasta hace 5 años, el salario mínimo era un salario con el que tú empezabas en un trabajo, pero había una capacidad de proyección. O sea, el salario mínimo, hasta que de repente alguien ha cambiado la definición de esto, a mí todavía no me expliquen por qué, porque está consiguiendo millones de pobres, ¿verdad? En vez de personas que proyectan su vida laboral con una mejora en los salarios. Esto del salario mínimo era, no puede ser un subsidio de inclusión laboral.
Claro, es un punto de partida y hay que encontrar el salario digno, ¿no? Que por nosotros hemos enfatizado en el término digno porque tiene que ver con eso, con las condiciones. No es lo mismo un salario en Madrid que en una zona rural, en un lugar donde el nivel de vida es mucho más bajo. Entonces, eso es muy importante, o sea, el hacer esa ecuación y sobre todo el comprometerte como organización en que para que tus trabajadores, para que las personas de tus equipos funcionen y saquen lo mejor de sí mismos, es necesario que sean, bueno, personas completas, ¿no?
Bueno,
y un salario digno es necesario para
poder vivir.
Para poder vivir.
Claro, hacía referencia al salario mínimo interprofesional. Mira, no es lo mismo ganar 1.200 euros en Lerma, Burgos, que en Madrid.
Efectivamente.
No es lo mismo. En Lerma probablemente eres el rico, pero te has cargado la peluquería, la tienda de ultramarinos, la empresa que vende los piensos, porque ya no puede contratar a gente por ese salario mínimo. porque no tiene un margen. Entonces no es lo mismo en un sitio que en otro. Y sin embargo aquí el salario mínimo se sube de forma transversal, independientemente de donde sea.
Efectivamente, hay que tener en cuenta muchas variables y hay que basarlo mucho en el diálogo social y en el diálogo en las organizaciones. A nosotros una cosa fundamental para la cátedra y para nuestro think tank es la escucha a todas las partes, la escucha en este caso a las personas empleadas que puedan de verdad expresar, porque a lo mejor la organización puede solucionar algo que no era consciente si no pregunta, ¿no? Entonces claro, es muy, muy, muy importante que exista ese diálogo constante entre los equipos y que haya también objetivos y formas de querer mejorar dentro de los equipos, ¿no? Que no sea...
Bárbara, cuando decimos que no todo es el salario, ¿es verdad o no es verdad?
Bueno, hay como un nivel mínimo, que es el salario, evidentemente, pero hemos comprobado y nos lo han dicho Pablo y Teresa, ¿no? Nos lo han dicho que es fundamental para ellos poder conciliar las condiciones laborales. La conciliación es cada vez más importante, siempre lo fue, pero yo creo que ahora existen muchos modelos flexibles que permiten conciliar, que permiten desarrollar ampliamente la vida personal, familiar o no, cada uno tiene su opción, pero la vida personal y la profesional, y nos hace realizarnos como personas.
¿Y por qué cuesta tanto conciliar en España? Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, y ahí lo normal, hombre, hay excepciones como en sectores y en otros sitios, ¿no? Pero lo normal, administración, empresas, tal. Tú entras a trabajar a las 9 y sales a las 5. ¿Es verdad que no tienes 2 horas y media para comer? ¿Es verdad que es todo seguido? Y tienes pues 40 minutos o media hora. Claro, a las 5:30, a las 6 estás en tu casa. Y puedes conciliar. ¿Por qué en España no se hacen cosas así?
Yo creo que estamos empezando a hacerlas. Empezamos a ser más flexibles, ¿no? Yo quiero creer que vamos en esa dirección. Yo viví en Alemania también, y en Alemania, bueno, quien a las 4:30 no se había ido, algo había hecho mal.
Claro.
O sea, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que te ha pasado algo? ¿Te puedo ayudar? Porque claro, ya te deberías ir.
Pero es verdad, Bárbara, que en Alemania es que a las 6:30 estás cenando. Es que a las 9:30 estás leyendo un libro y a las 10 te vas a dormir.
Sí.
Pero claro, aquí los horarios son otros horarios, ¿no? Igual es cultural también.
Sí, pero al final trabajamos muchas, quizás, o sea, no voy a entrar en datos, pero sí que trabajamos muchas horas. O sea, la cuestión, ya entramos en si se dan las condiciones para que de verdad seamos productivos con todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la participación, lo que decía, ¿no? El trabajo, la inclusión, o sea, el sentir equipos, que hay equipos mixtos, equipos diversos, equipos ricos, ¿no? O sea, que nos aprendemos unos de otros. O sea, todo eso influye, ¿no? En crear ese clima laboral, bueno, en rico, ambicioso, en próspero.
¿Por dónde podríamos empezar en una empresa media en España que nos estén escuchando ahora y que digan, oye, pues mira, vamos a ver cómo mejoramos el ambiente y cómo mejoramos el bienestar de nuestros empleados, teniendo en cuenta que es un poco complicado ahora mismo subir salarios? Yo he explicado que el 38% del coste bruto de cada empleado son costes sociales para pagar las pensiones. Y que claro, aquí el 99% son pymes, empresas de menos de 10 empleados, ¿no? Pero bueno, pongamos que nos está escuchando un empresario. ¿Qué hay que hacer?
No quiero ser muy insistente, pero desde mi perspectiva, escuchar es el primer paso. O sea, si escuchamos cuál es la realidad de nuestros empleados, si escuchamos qué necesidades, qué retos se dan en su puesto de trabajo, vamos a encontrar pistas para hacerlo mejor. O sea, partimos la base de que queremos hacerlo mejor, ¿no? Y queremos mejorar la situación. Entonces, yo creo que si escuchamos, encontraremos juntos, además, yo creo que encontraremos soluciones creativas a las cosas que parecen difíciles, ¿no? E ir acompasando, como dices, salario con condiciones y con retos.
Qué importante es escuchar, ¿verdad?
Verdad.
Bárbara Calderón, coordinadora del área de creación de conocimiento de la Cátedra de Impacto Social de Comillas y CAE. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Y a esta hora es momento de escuchar. De escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el verdadero servicio a la Iglesia. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? León XIV pronunció ayer un significativo discurso que es más que un formidable elogio de la figura del cardenal español Rafael Merry del Val, secretario de Estado con el Papa San Pío X. Seguramente quiso dibujar los trazos de lo que es el verdadero servicio en la Iglesia. Merry del Val fue creado cardenal con tan solo 38 años y León observó que la verdadera madurez no depende de los años, sino de la identificación con la medida de la plenitud de Cristo. A continuación señaló su camino de fidelidad, discreción y entrega y su doble dimensión de diplomático y de pastor que acompañaba a los chavales del barrio romano del Trastevere. Lo más significativo del discurso es la forma en que León XIV comenta las conocidas como letanías de la humildad con las que rezaba el cardenal español. Él pedía ser liberado del aplauso, porque el único triunfo verdadero es poder decir cada día: Señor, estoy donde tú quieres, haciendo lo que tú me confías hoy. Pudo creerse indispensable, pero entendió que quien sirve en la Iglesia no busca que su voz prevalezca, sino que la verdad de Cristo sea la que hable. También demostró que la verdadera autoridad no se apoya en cargos ni en títulos, sino en la libertad de servir incluso lejos de los reflectores. No buscó la aprobación de su entorno, sino que se guió por la verdad sostenida siempre por la caridad. Y concluye recordando esta frase: que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Para el Papa, este es un tesoro de la vida cristiana, que hemos de trabajar por la santidad propia mientras impulsamos la de los demás, caminando juntos hacia Cristo. A mí me surge el deseo de conocer mejor la vida de este gran cardenal español, del que la mayoría sabemos muy poco. Y me parece claro cuál es la forma gentil y a la vez incisiva que va a usar León XIV para corregir, lo cual es parte de su oficio.
Y momento ya para contarte un mensaje que tenemos de CEGID, Gloria López Navas.
Encontrar un trébol de cuatro hojas está bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está mucho mejor. Para cumplir con Verifactu no basta con suerte ni con un trébol mágico, lo que necesitas es Contasimple by CEGID, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Contasimple by CEGID.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros... Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, soy Pilar García de la Granja y quiero compartir contigo una realidad, pero muy preocupante. Fíjate, nuestra región recibe cada año cerca de 70.000 ciberataques, la mayoría dirigidos a aplicaciones expuestas en Internet. Esta alarmante cifra ha impulsado la creación de un plan estratégico de ciberseguridad que va a estar vigente hasta el año 2028. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, es un plan que ha sido elaborado por la Agencia de Ciberseguridad Madrileña y que aspira, bueno, pues a ser un referente también a nivel internacional. El objetivo, Pilar, es claro, asegurar que todos los ciudadanos y empresas de nuestra región puedan confiar plenamente en los servicios y herramientas digitales. Incluye varias líneas de trabajo que explica Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
El plan cuenta con 7 líneas de actuación, entre las que destacan la creación del equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, la puesta en marcha del Centro Regional de Operaciones que reforzará la protección de los sistemas críticos de la Administración, la creación de un grupo especializado de alto nivel en ciberprotección que representará a la región en los principales certámenes internacionales del sector, o el impulso que damos desde el Gobierno Regional a Innovación para dar soporte a las empresas de ciberseguridad.
La estrategia plantea también colaborar con los municipios madrileños. Se les va a ofrecer asesoramiento especializado y servicios adaptados a sus necesidades, asegurando que todos cuenten con los recursos necesarios para reforzar su protección digital.
Y faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde, tiempo para irnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la salida de la capital por la A3 en el tramo ya habitual de Rivas va hacia Madrid y algo de tráfico en aumento en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz de entrada a la capital. En el resto de vías, como decía, situación muy tranquila.
Y este martes tenemos disponible un nuevo capítulo de Grandes Vecindarios. Ay, que me gusta esto de mutua propietarios, Mónica.
Pues sí, 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 nos gusta muchísimo, claro que sí. Y fíjate esto, qué interesante. A veces una chispa, ¿verdad?, lo cambia todo. Es un edificio en llamas, vidas perdidas y otras marcadas para siempre. Pero entre el humo, vecinos que apenas se conocían se unieron como nunca. La historia, eso es, la historia real de una comunidad rota que aprendió a reconstruirse. Ya podéis escucharla en Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿me recomiendas un destino con extra de todo, por favor?
Vive el otoño con extra de magia. En bosques llenos de colores, siente la calma, conecta con su gente, conoce sus rutas y pueblos encantados. Prueba un extra de sabor con la gastronomía más auténtica.
Extraordinario.
Así es. Extremadura, extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Atención. Se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué colores.
Si tienes hijos en edad escolar, seguro que has pensado en alguna ocasión enviarlos a estudiar al extranjero, no sé, un curso académico, por ejemplo. Además de aprender un idioma, les ayuda a que se conviertan en ciudadanos del mundo y a desarrollar habilidades para el futuro, Mónica.
Sí, pero es verdad que seguro que hay muchos padres que nos están escuchando en este momento y ellos dicen, bueno, no acabo de tomar esta decisión porque seguramente que es muy caro o porque no encuentran una empresa que les den toda la confianza. Bueno, pues vamos a hablar con una que seguro que sí, es International Experience, que fíjate, Pilar, llevan más de 24 años trabajando estos programas y vamos a conocerlos un poquito mejor.
Luis Gran, socio de International Experience. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, encantados de tenerte aquí con nosotros. Yo voy a ver si tenéis viajes para padres también, pero bueno, esto luego al final. Oye, ¿por qué tenemos que elegir International Experience antes que a otras agencias que también se dedican a organizar viajes al extranjero para estudiantes? ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que, fíjate, sí, es verdad que ya llevamos ya 25 años este año llevando estudiantes al extranjero y bueno, pues la verdad es que lo hacemos pues con mucho cariño, ¿no? Somos un equipo pues muy especializado y bueno, quizá la diferencia con otras empresas es que International Experience es una agencia con una red internacional con oficinas propias en la mayoría de los destinos. De esa manera evitamos pues la figura del intermediario, ¿no? Nosotros seleccionamos los colegios, supervisamos directamente las familias donde alojamos a los estudiantes, tenemos el control del programa, ¿no? Otra parte muy importante es que los coordinadores locales, que son el personal propio de International Experience, son las personas que van a estar allí, ¿sabes? Controlando a los chicos, controlando su evolución, apoyándoles en caso de que tengan cualquier necesidad. En fin, al final esa es la mayor diferencia que podemos tener con otras agencias, ¿no?
Uh-huh. Oye, Luis, ¿y qué tipo de viajes ofrecéis? ¿Qué variedad existe?
Pues aquí tenemos un montón. La verdad es que en International Experience tenemos para todos los gustos y presupuestos. Tenemos desde los 11 años, para chavalines muy, muy, muy pequeñitos, y luego tenemos pues cursos desde las 4 semanas hasta cursos completos o tenemos en colegios públicos o privados. Podemos hacer programas en veranos o en cursos académicos. En cuanto al alojamiento, pues puede ser en familia, que está muy de moda, pero también los hacemos en colegios residenciales. Y en cuanto a destinos, pues hay muchísima variedad, desde los más populares, como son los de Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido. También tenemos germanoparlantes en Alemania, en Suiza o incluso algunos más exóticos, pues como Australia o Nueva Zelanda, ¿no?
Uy, pues ahí me iba yo, ¿eh?
Mucha variedad.
Ya. Oye, y a muchos padres seguro que les gustaría que sus hijos vivieran esa experiencia, ¿no? No lo hacen porque piensan que es muy caro. ¿Tú qué les dirías?
Pues es cierto que hay un cliché que estos programas pues están reservados como para una élite, pero yo diría que afortunadamente en los últimos años este tipo de programas se ha popularizado mucho, ¿no? Y son accesibles para la mayoría del público. Nosotros, por ejemplo, en International Experience somos agentes oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos y gestionamos un programa subvencionado por solo 13.495 euros. Por ese dinero pueden disfrutar de un curso completo y tener una experiencia que les cambiará la vida, ¿no? Y les abrirá, como decíais antes, pues oportunidades profesionales, académicas, pues, en fin, eso. Yo creo que es muy interesante. Bueno, no tener intermediarios al final hace pues que seamos muy competitivos en precios.
Y para los padres esa posibilidad de ir a visitar a los hijos. Luis Granados, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya lo sabes, sigues el Mediodía COPE.
Ahí volvió loca.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Este martes muy intenso en materia informativa. ¿Y qué día no? Te preguntarás. Bueno, la noticia es que el presidente del gobierno ha cobrado dinero en efectivo.
Yo como secretario general...